No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Simple como volver a casa es un privilegio.
Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta a través de amor, lucha y coherencia.
Violentos son los que provocan desigualdad social, no los que luchan contra ella.
Si el hambre es ley, el saqueo es justicia. Justicia.
Guían con el mar nuestras estrellas, vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder. Medicina Pachamama te regala en cada aliento.
Escúchenos los sábados cada 15 días, de 11 a 12 del mediodía, solo por
Encuentro Radio.
No, 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 sororidad es la respuesta, bro.
Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza A Lo Hecho Pecho.
Lo hice, te dejé. Lo hice y me alejé, llorando y sin pensar si estuvo mal o estuvo bien. Y aunque a veces me hagas falta, es humo de lo que un día fue.
Lo hice, te dejé, lo nuestro ya se fue. La fuerza de mis manos se agotaba y te solté. Cargamos tanta vida, tenernos solo era perder. Pero si alguien me pregunta si te quise, nada más sabré decir que te adoré. No hace falta interpretar mi cicatrices. Mi silencio explica tal cual como fue. Pero si alguien me pregunta si te quise, nada más sabré decir cuánto te amé. Contaré que alguna vez fuimos felices y nadie aquí podrá negar.
Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. 13 de julio de este año 2024. Estoy aquí con Angélica. Angélica, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿ahí me escuchan bien?
Sí, ¿cómo estás?
Muy bien, Mari, ¿tú cómo estás?
Bien, muy feliz de estar aquí otra vez. Por cuestiones académicas no pude estar el programa pasado.
Bueno, yo por cuestiones laborales no había podido volver al programa, pero estoy muy feliz de estar aquí nuevamente contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Uh-huh.
También tenemos una persona que hace mucho no estaba con nosotras. Melanie, ¿cómo estás?
Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto.
Ay, qué felicidad volver. Casi que no vuelvo.
Casi que no, te amamos. Es verdad.
Te amamos. Esta es tu casa.
Bueno, espero que nos estén escuchando. Vamos a tener un programa muy bonito. Y pues, me alegra estar con ustedes otra vez aquí en el programa.
Muchas gracias. A nosotras nos alegra mucho más que tú estés con nosotras.
Y aquí en cabina me está acompañando un bello hombre. O sea, si ustedes lo vieran, se enamoran. Diego Franco, ¿cómo estás?
¿Bizcocho?
Sí, está muy guapo bizcocho el día de hoy. ¿Qué bizcocho?
Buenos días, bizcochos. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Mayor.
Qué milagro escucharlas, Angélica, Melanie. Y qué chévere estar aquí en cabina contigo, Mari. Muchas gracias por la invitación y nervioso como siempre.
No, gracias a ti por estar acá.
Gracias por los elogios.
Siempre es muy importante tener...
un bizcocho como tú.
Un bizcocho. Estoy tan de acuerdo. Pero bueno, para todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, bueno, nos están viendo nuestras caras, la artista que les traje para el día de hoy se llama Daniel Me Estás Matando. Es un grupo mexicano que se considera una banda de bolero glam, que se creó en 2018, que está compuesta por Daniel Cepeda e Iván de la Rioja. Ellos trabajan mucho el lenguaje como tradicional de los boleros. También hablan de los cromatismos románticos de Chopin. Trabajan en su música con los sintetizadores y quieren generar que su banda sea bolero glam, que se trabaje los ritmos tradicionales y algunos instrumentos tradicionales del bolero, pero también con cosas nuevas que son los sintetizadores. Y bueno, su primera canción se llama ¿Qué se siente que me gustes tanto?, que fue su primera canción que lanzaron en 2018, que pues ha forjado un camino que es dedicado al amor, el desamor y las canciones latinoamericanas, pues de esta manera quieren seguir tocando los corazones de la gente romántica y enamorada. Diego, ¿te consideres una persona romántica y enamorada?
¿Qué es ser romántico?, pregunto yo.
Pues, digamos, a ver, ¿alguna de aquí podría decirle a Diego qué creen que es ser romántico?
No sé, es que la definición de romántico es difícil. Ser romántico es ser romántico.
¡Claro!
Gracias por tu aclaración.
Mel, ¿tienes otro aporte súper interesante como el de Ángel?
De pronto, no sé. Pues yo lo identifico como tener esa afección, como esa atención hacia esa persona, no tanto como en detalles, sino como en acciones, como estar atento.
Okay. Igual también hay que tener en cuenta los cinco lenguajes del amor, y que de esos cinco lenguajes del amor se trabajan de manera diferente.
¿Cuáles son?
Está las palabras de afirmación.
Ajá.
Está el tiempo.
Okay.
Cuando se dedica tiempo, están los regalos.
Okay.
Está, ¿cuál es el otro? Creo que es el contacto físico.
Sí.
Me falta uno, pero no me acuerdo cuál es.
Están los actos de servicio.
Ajá.
Tiempo de calidad.
Sí.
Palabras de afirmación.
Sí.
¿Cuál fue el otro que dijiste?
¿El contacto físico?
Sí, contacto. Ay, falta uno, no me acuerdo.
Es que me hace falta uno, pero en este momento no me acuerdo. Voy a ir buscándolos.
Ya.
Y ya les confirmo.
Ok, entonces podría decir que sí soy romántico, si esas cinco situaciones podrían definir lo que es romance o amor. Me parece que sí.
Digamos que es
en exceso,
algo que se intenta trabajar cuando uno está en relaciones. Aquí los tengo, el primero son las palabras, que es expresar cariño dando palabras de ánimo, apoyo, afecto, felicitación, elogios, amabilidad o humildad hacia otras personas.
Okay.
Este es uno de los lenguajes del amor en los que son claves las habilidades comunicativas convencionales.
Okay.
El segundo es el tiempo de calidad, pues sabemos que muchas veces vivimos en prisa y tenemos mucho afán, pero sí es importante lo que significa pasar tiempo de calidad con la persona con la que estás en ese momento.
Okay.
El tercero son los regalos, que para mucha gente no tienen tanto valor por el tema del consumismo y estas cosas, pero sí siento yo que puede reforzar mucho la relación.
Sí, no es la principal, pero tiene cierta importancia. Uh-huh.
Los actos de servicio, que es tratar de agradar a la persona sirviéndole o haciéndole favores para que le resulte gratificante. Cocinar, limpiar, arreglar cosas,
ayudar con las tareas más pesadas y también actos pequeños, como una buena sonrisa.
Okay.
Y el último es contacto físico, que es la forma de comunicación más sencilla y directa, abrazarse, besarse, acariciarse, tocarse y pues tener relaciones sexuales o como alguna vez Diego dijo, despelucar el guacamayo, que pues son formas de transmitir y recibir amor de la pareja. Estos son los 5 lenguajes del amor.
Y yo pregunto, si yo aplico a los 5, ¿por qué estoy solo?
Porque no ha llegado la chica que de verdad te merezca.
Es verdad, no ha llegado la indicada, no te apresures. El amor llega cuando tiene que llegar.
Pero es que tengo ya 30 años, chicas, y la vida está corriendo bastante rápido. Ya estamos a mitad de julio y carambas, no sé si tenga más tiempo.
Vas a tener más tiempo, créeme que sí, Diego Francisco. Bueno, para todas las personas, tenemos pregunta del día y es, ¿cuál es tu forma o como un mantra que tengas tú, oyente, Angélica, Melanie, Diego y Mariana, para calmar tus nervios o tu ansiedad? ¿Alguno tiene respuesta?
Uy, esa pregunta está buena.
Porque
está buena.
Vamos entonces a ir con otra canción de nuestro artista invitado. Vamos a escuchar su primer sencillo que se llama ¿Qué se siente que me gustes tanto? De Daniel Me Estás Matando y ya regresamos.
Conspiran mis suspiros en contra de mis ganas cuando pasas y te miro y más allá de lo instintivo, tus ojos tienen algo que me deja pensativo. Y si te doy mi vida y no es de tu medida, amor, verás que el mejor sastre es hacer un desastre con mi corazón. ¿Qué se siente que me gustes tanto, amor? ¿Qué debo de aceptar? ¿Qué tengo miedo de tu encanto? ¿Qué se siente que me gustes tanto, amor? Que si un día tú te vas con alguien más, yo voy también. Hacer un desastre con mi corazón. ¿Qué se siente que me gustes tanto, amor? ¿Qué debo de aceptar? ¿Qué tengo miedo de...?
Bueno, de las personas que nos acompañan aquí en el programa, en cabina, pues estoy con Diego, ¿tienen respuesta? ¿Alguno ya lo pensó? Ángel, Diego, Melanie.
Yo creo que es que, bueno, para nadie es un secreto que mi hobby favorito en la vida es llorar.
Estoy de acuerdo, es el mío también.
Entonces no me vayan a hacer llorar.
No.
Entonces yo creo que, bueno, llorar, pero entonces Dieguito ahorita cuando estábamos fuera del aire dijo que eso es más una acción, pero de alguna manera todo es una acción, okay, ¿no? Porque es algo que tú estás haciendo para calmar eso, como la ansiedad o los nervios.
Okay.
Entonces a mí me funciona mucho caminar y llorar.
Está bien. bien, funciona.
Sí,
caminar relaja mucho, porque como que tú piensas en otra cosa, como que el cuerpo se activa mucho, porque cuando tú tienes muchos nervios y mucha ansiedad, tu cuerpo está en una activación extrema, entonces necesitas calmar esa activación tan alta. Entonces, a mí me funciona mucho caminar.
Okay,
dar vueltas.
Estoy de acuerdo. Mel.
Bueno, pues yo por lo general lo que hago cuando estoy así es como manejar la respiración, porque a mí me ataca mucho la tembladera, entonces trato como de manejar la respiración o ponerme a colorear. Es una cosa que me encanta, ponerme a colorear, sean mandalas, sean dibujos, mientras escucho música. Eso me ayuda mucho a relajarme.
Es que si ven que Melanie es perfecta.
Diego.
Todas son perfectas. No lo olviden, chicas.
Muchas gracias.
Cada
tú
una
también
a su
eres
manera.
Muy perfecto.
Tú eres un cocho.
Gracias. Ahora estoy ansioso. Si tuvieras este momento en cabina, después de tus palabras me has puesto un poco más ansioso.
Ah, no, relájate.
Okay, voy a intentarlo. Me voy a intentar relajar contándoles cómo manejo la ansiedad. Yo también padezco de ansiedad y esto es un estado. En algún momento de la vida pienso yo que todas las personas necesitamos brindarnos un espacio de amor propio respecto a nuestra salud mental, pero por los tabúes que existen tan grandes y tan fuertes, muchos y muchas tenemos miedo de acudir a un psicólogo. A mí me tocó este año, hace apenas unos meses, porque tenía ya fuera de control por varios hábitos que no vamos a entrar en detalles, malos, que me estaban llevando a el límite de mi ansiedad y ya no la podía controlar. El psicólogo logró explicarme que esto es un estado y que tiene un punto máximo, un límite, entonces siempre hay que tener claro que ese estado es posible controlarlo, o no es posible controlarlo, pero no, sino que hay que saber convivir con él. Tú no puedes simplemente taparlo, como te tapas los ojos para no ver. Entonces lo que debes hacer realmente es aprender a convivir con él. Y el ejercicio que me ha funcionado y que ha logrado que mi ansiedad desaparezca casi en su totalidad es lo que llamamos nosotros coloquialmente mamar gallo. Cada vez que aparece la ansiedad, que viene acompañada de pensamientos recurrentes y negativos, lo que se hace es mamarle gallo a la ansiedad.
Okay.
Mamarle gallo, o sea, tú piensas, por ejemplo, cuando estás trabajando y estás haciendo algo, que lo estás haciendo mal. Ahí aparece la ansiedad por el miedo de, está mal, va a quedar mal, entonces, ¿qué tienes que hacer? Llevarle la idea a ese pensamiento que te lleva a la ansiedad. Sí, está bien, está mal, pero lo terminas de hacer finalmente porque vas a tener que seguir adelante con tu ansiedad. Lo otro, lo que dice Angélica también es muy cierto, el ejercicio en general hace que liberes toda esa cantidad de ansiedad que se va acumulando. Entonces el hecho de salir a respirar, no sé si puro el aire, porque esta ciudad no tiene muy puro el aire,
no,
pero cualquier tipo de actividad física definitivamente puede ayudar, y evaluarse a una misma para ver qué tipo de situaciones, o en mi caso, hablando ya en serio de los comportamientos o las actividades malas, por ejemplo el alcohol es uno de los detonantes más fuertes para la ansiedad. Entonces si eres consciente de que te hace mal, pues caramba, intenta reducirlo por lo menos a sus mínimas proporciones para evitar hacerte daño, porque finalmente solo tú decides qué puedes hacer respecto a ello.
Muchas gracias, Diego.
A ustedes.
Yo quería agregar a lo que dijo Diego. Bueno, aquí su servidora, ustedes saben, yo estudio psicología, y hace poquito una profesora nos explicaba lo mismo que Diego. O sea, es algo con lo que tú, o sea, tú no lo puedes curar, simplemente tienes que aprender a vivir con eso y aprender a controlarlo. Y entonces una frase que nos dijo ella es un sí y qué. Porque cuando tú estás en un proceso en el que, no sé, algo te está causando mucha ansiedad, tú dices, no, es que no lo voy a lograr, no puedo, no lo voy a terminar. Sí, ¿y qué? Y si me caigo, me caí, ¿y qué? Entonces, esa frase para todos en el salón fue un detonante, porque, pues, o sea, es que para nadie es mentira que casi que el 80-90% de la población sufrimos de ansiedad, porque vivimos en una sociedad que nos obliga a sufrir de ansiedad.
Cierto.
Entonces, esa frase fue lo mejor, fue el plus que necesitábamos todos, porque es real. O sea, okay, pasa, ¿y qué? Si me caí, ¿qué? Me levanto, si me ensucié, okay, puedo lavar la ropa. Entonces, esa frase, un sí y qué.
Perfecto, me encanta.
Bueno, en mi caso...
Muchas gracias, Ángel.
Yo también tengo ansiedad. Yo, digamos que yo he estado en terapia desde hace mucho tiempo y ya las últimas veces con mi psicóloga, pues por todo el tema que pasó el año pasado, que las chicas de aquí, Diego, saben, yo estaba en un estado de ansiedad todo el tiempo y ella me enseñó un ejercicio que se llama pies en la tierra, que realmente me sirvió mucho. Porque yo vivía muy ansiosa, no solo en la universidad, sino en el transporte público, acá en el trabajo, sin necesidad de que pasara algo acá. O sea, el detonante no era acá, pero el detonante siempre estaba presente. Entonces ella me decía, si te sientes ansiosa en Transmilenio, los pies en la tierra es, escucha lo que hay a tu alrededor. O sea, concéntrate en otras cosas. Entonces, si hay una persona, no sé, escuchando música, busca qué canción es o está pendiente de esa canción. Con los olores no tanto, porque ustedes saben que a veces la gente en Transmilenio huele mal.
Los olores no son muy agradables.
Olor a boxer.
Exacto. Y pasa mucho pues que los habitantes de calle utilizan el Transmilenio para transportarse y pues no huelen tan rico. Entonces, digamos, ella me decía cómo cuenta los números. Y ayer que le estaba contando esta mañana a Diego que, y a Darío, que pues estuve en Mundo Aventura con Luis y nos subimos algo de altura y pues yo tengo vértigo. Entonces mi ansiedad estaba al 1000 y él contemos. Y claro, esa vaina estaba dando vueltas y yo, 1, 2, y ya. Entonces a mí me parece que ese ejercicio a mí personalmente siempre me sirve mucho. Es como concéntrate en otras cosas para que tu cuerpo y tu cerebro no se den cuenta de que todo tú estás nervioso y tus nervios están a 1000.
Exacto.
Pero pues digamos que cuando uno, digamos, ya tiene trastorno de ansiedad, casi siempre uno está como en ese estado. Pero pues ya con trabajo,
de alerta.
Exactamente, con trabajo y con terapia se puede controlar. Bueno, cierto. Muchísimas gracias. Ángel,
señora.
¿Quieres contarnos ahora sí un pequeñito resumen de qué nos trajiste para hoy?
Sí, yo les voy a hablar sobre un estudio reciente sobre los tampones, sobre sus componentes que pueden ser perjudiciales para nuestra salud.
Un poquito nomás, y bueno... Yo no les tengo un tema muy alegre, es un tema difícil, pero sí es importante hablar de esto, y es que en la cárcel de mujeres en México se registra una ola de suicidios y las reclusas están llamando a este lugar como el cementerio de las vivas. Vamos a escuchar otra canción de nuestro artista invitado y ya regresamos. Y le pedimos, por favor, Ángel, que cuando volvamos con la canción, ahora sí nos cuentes de tu tema. Ya volvemos.
Hey.
Quisiera decirle a mis latidos que ya no tiene sentido, que ya no vas a estar. Quisiera que fueras más sencilla de olvidar. Quisiera, sin versos ni poesía, detalles sobre el día en que te fuiste así con él. Qué pena, pues fuiste mi mañana, mi hoy, mi ayer. Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y así también poderte lastimar. No basta con perdóname, regresa ya mi amor. Evítate la pena, por favor. Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y entiendas por un día lo que es amar. La esta herida es lo que sobra de tu mar, donde se me perdió la dignidad.
Ángel, por favor, cuéntanos sobre ahora sí, tú sobre tu tema. Ángel, ¿estás ahí?
Ahí está hablando con el micrófono apagado.
Ay, no.
Puede pasar, es verdad.
Los nervios.
Está bien, te perdonamos, pero ahora sí cuéntanos.
Y yo sí, aquí estoy. Bueno, como les dije ahorita, es sobre un estudio que se realizó sobre los componentes que podrían tener los tampones menstruales. Entonces, el reporte se lo enviaron a CNN, la revista de CNN. Dicen normalmente que los expertos, que una mujer...
Okay. Creo que se fue la señal, creo que perdimos.
¿La perdimos?
Comunicación con Ángel, sí.
Ay,
bueno, mientras volvemos a conectar con Angélica, vamos a saludar a Darío. Darío, ¿cómo estás?
Claro, sí. Ay, este muchacho. Hola.
Está haciendo estragos.
Se hizo bola, mi muchacho.
¿Cómo estás?
Bien, pero aquí no se escucha nada.
Ya, regálame un momento, por favor.
Sónico, allá.
¿Ya? ¿Ya?
Que me hable, por ejemplo, Melanie.
Dile algo a Darío, por favor.
¿Cómo estás?
Hola, Melanie, que es de Milagro.
Qué milagro escucharte.
Me alegra mucho escucharte a ti.
Ah, porque... yo queriendo darles una sorpresa.
Ay, sí, pero me alegra mucho escucharte.
Ángel, ¿volvimos?
Ya volví, es que me entró una llamada y mi papá me llamó.
Ok.
Adelante, Angélica.
Entonces, bueno, les estaba diciendo. Dicen que en promedio una persona pasará alrededor de 5 años de su vida en total utilizando aproximadamente 11.000 tampones.
¿Cómo?
Y sí. Toallas sanitarias. Entonces, aquí dice, ¿qué pasa si alguno de esos productos para la menstruación contienen metales pesados o sustancias químicas potencialmente tóxicas? Vinculadas a enfermedades crónicas y problemas reproductivos.
Okay.
Se demostró que estos grupos, los componentes de las toallas, los protectores, los tampones, pueden contener sustancias como plastificantes, también conocidos como talatos, o compuestos orgánicos volátiles, que son emitidos en forma de gas o de fragancias por muchos productos del consumo. Yo muchas veces me he preguntado, o sea, ¿qué sentido tiene que tus toallas higiénicas huelan a rico?
Sí, o sea, no tiene ningún funcionamiento que huela rico.
Exacto, pero las toallas higiénicas, los protectores, los tampones, huelen a rico.
Uh-huh.
El simple hecho de que contengan una fragancia ya es perjudicial para nosotras.
Okay, sí.
Entonces, se demostró que esto lo que está generando es una alteración en nuestro sistema endocrino, que es el que regula nuestro desarrollo sexual, nuestro metabolismo, el azúcar en sangre y también nuestro estado de ánimo y el sueño. Entonces, de ahí viene el por qué hay estudios que últimamente han estado evaluando qué tanto debemos dormir nosotras. Porque los hombres presentan un ciclo de 24 horas, pero nosotras presentamos un ciclo de 28 días.
O hasta más,
que es por nuestra menstruación. Entonces, se cree que nosotras deberíamos dormir más, no el 8 horas, que es el promedio, sino de 12 a 14 horas para que realmente nuestro cuerpo descanse. Entonces, esto también puede ser causado por las toallas higiénicas, los protectores, los tampones, que en este caso es del estudio que les voy a hablar. Entonces, este estudio encontró arsénico y plomo en los tampones, que son tanto orgánicos como no orgánicos. Sin embargo, dicen que los niveles no eran tan altos, pero igual no hay un estudio que diga, ay, no, mira, esta cantidad de plomo es segura para tu cuerpo, porque el plomo no es seguro. Y este estudio fue realizado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.
Okay.
Sin embargo, pues no se pudo determinar si los metales pesados, como el plomo y el arsénico, pueden infiltrarse de los tampones a nuestro cuerpo. Sin embargo, nuestra vagina tiene un nivel de absorción más grande que cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, por eso se cree que sí podríamos estar absorbiendo ese tipo de componentes, como el plomo y el arsénico, que están 100% ligados al cáncer. Uh-huh. Y es que ahorita busco la historia, el artículo bien, pero hace unos años salió un reporte de una muchacha que tuvieron que amputarle una pierna porque los tampones le causaron una infección muy grande y un cáncer que obligó a que le tuvieran que amputar una pierna.
Yo
pero no
sé.
Para que les vaya a dar ansiedad ahorita. Bueno.
Yo no sé si, chicas, aquí mis queridos dos compañeros saben cuándo se patentó, en qué fecha, el tampón.
No, me dijiste ahorita y no lo podía creer.
1933 se patentó el primer tampón con el nombre Tampax. O sea, han pasado 91 años y hasta ahora se descubre que existen estos dos metales en el tampón. Obviamente, pues esto es toda una historia de cómo se patentó, y es importante saber que la empresa que patentó esto es Kotex. Desde los 1900, Kotex creó la primera toalla higiénica para la época de la Primera Guerra Mundial.
Ayer.
Uh-huh. Ángel.
Yo quiero aportar algo.
Dime.
Chicas, que me parece bueno, ya que pues Ángel está hablando de eso, pues para todas nosotras y los oyentes y todo, empiecen ahorita actualmente a usar lo que es el aro y la copa menstrual. Hay una marca muy buena que es Uva, esa marca la han recomendado muchísimo y es muy buena. No se siente, no maltrata, no da infecciones, no... Hay una conocida que duró literal... Se le olvidó que la tenía puesta y duró 3 días con ella puesta. Y no le pasó nada, no le dio infección, no se lastimó, nada. Y uno cree que con eso, por tenerla tanto tiempo puesta o que se le olvide, puede pasar algo. Pero digamos, la marca Uva ahorita está muy recomendada para nosotras usarlas, para tener como esa precaución de las toallas que nos previenen infecciones urinarias de todo tipo. Los tampones también nos dan infecciones. Uh-huh. Bueno, nosotras, la mayoría de cosas nos dan infecciones. Entonces, pues las quería recomendar, pues para que también nosotras como que la utilicemos y les demos como el aporte a los oyentes.
Muchas gracias. Yo no sé si ustedes sabían que por ahí, como en la mayor parte del siglo XIX se crearon como las primeras copas menstruales. Por ahí en 1854 y 1915 se empezaron a sacar los productos menstruales, pero las copas menstruales en esta época estaban hechas de aluminio o de caucho. Y pues también existían los pantalones de goma o los cinturones, que era un, digamos que un artefacto que se amarraba a la cintura que sostenía la toalla higiénica. Antes no era con pegante. Pero ¿qué pasa? Que cuando se hacían con aluminio, con caucho, el caucho generó muchas infecciones y muchas mujeres murieron por esto. Y el aluminio pues era un producto muy difícil de manejar para introducirlo dentro de la cavidad vaginal.
Ok.
Exactamente. Hay mucha historia interesante sobre este tema de los productos menstruales, porque antes pues eran las prendas que se reutilizaban, se lavaban y se volvían a utilizar después, pero esto también generó muchas infecciones y muchas bacterias. Decidieron cambiar a lo desechable, que fue cuando empezaron a crearse las toallas higiénicas, pero pues sigue generando enfermedades para las mujeres. Ángel, ¿tienes algo más que decir?
Bueno, yo quería agregar que el equipo que realizó las pruebas tomaron 30 tampones de 14 marcas que son muy importantes y muy reconocidas en Estados Unidos, en Reino Unido y en Grecia. Ellos simplemente tomaron los tampones, pero las personas que les pasaron los tampones no les dijeron de qué marcas eran. Entonces, básicamente, el estudio fue un estudio a ciegas. Se realizaron pruebas de 16 metales pesados. Entonces, el arsénico, bario, calcio, cobalto, cromo, cobre, hierro, manganeso, mercurio, níquel, plomo, y entre otros. Comentaron que en el estudio encontraron un promedio de 100 nanogramos por gramo de plomo.
Okay.
Y 2 nanogramos por gramo de arsénico.
pero que no había ningún nivel detectable de cromo ni de mercurio, lo cual es bueno. Sin embargo, los tampones orgánicos contenían niveles mucho más altos de arsénico, mientras que los tampones que no son orgánicos tienen niveles más altos de plomo. Okay. Entonces, pues dicen que igual van a ampliar el estudio para saber lo que les comentaba ahorita, si realmente la vagina está absorbiendo ese tipo de componentes, porque no están seguros. Pero pues muchos científicos votan a que realmente sí los podemos estar absorbiendo, y pues nada, básicamente es eso. Sin embargo, sabemos que eso puede alterar nuestro pH, lo mismo las toallas higiénicas, los protectores, son como de una especie de algodón, y ese tipo de partículas quedan en el interior de nuestra vagina. Entonces, pues de alguna manera igual no es recomendable. Uh-huh. Y quería recomendarles una página que se llama, salen en Instagram como Boutique Menstrual. Ellas venden vestidos de baño, panties y toallas reutilizables que son de tela, pero una tela que no desprende ningún tipo de partícula que pueda ser tóxica para nosotras. Uh-huh. Entonces, era eso.
Muchas gracias. Con respecto a las toallas reutilizables, creo que depende mucho el flujo que tenga la mujer, porque en mi caso yo tengo un flujo muy abundante casi todo mi periodo. Y yo digamos que de las toallas reutilizables que venden el pequeño, que sería el protector, el mediano y el grande. Entonces sería, digamos que habría que comprar varias grandes para poder mantener utilizando la toalla reutilizable, pero sí son muy buenas. Funcionan mucho. Muchas gracias, Ángel. Vamos a ir con otra canción de nuestro artista invitado y ya regresamos.
No sé qué me hiciste, pero vivo diferente. No sé qué me hiciste, pero vivo diferente. De casualidades se emborracha el mundo para decir que te amo.
Conteste la pregunta del día. ¿Cuál es tu forma o mantra de calmar tus nervios o tu ansiedad?
Hola, buenos días. Primero tengo que decir que me pareció muy interesante la investigación de María Angélica. Muchas gracias, María Angélica.
Muchas gracias a ti. Tú eres el bizcocho número 2.
¿Quién es el bizcocho número 1?
Diego.
Adivina.
Dieguito.
Bueno, sí, se lo merece. Y segundo, ¿de qué manera? Digamos, a mí sí me da como nervios algunas situaciones y tengo que presentar algo, hablar delante de la gente, algo así, sí me da hartos nervios. Y una técnica que me enseñaron era respirar, tomar aire contando hasta 4, sostenerlo contando hasta 4 y soltarlo contando hasta 4. e incluso cuando ya lo asustaste todo, quedarte ahí también contando hasta cuatro y hacer ese ejercicio repetidas veces, porque al cuerpo como que se le olvidan en ese momento las funciones más básicas, que es como respirar. Entonces, uh-huh, como que obligarlo ayuda al cuerpo a concentrarse en ese ejercicio y dejar de pensar pues en la situación que nos tiene nerviosos.
Correcto.
Otra era cuando, sobre todo en momentos de ansiedad o cuando uno empieza como que la mente se le empieza a ir para otro lado, empiezas a pensar cosas malas de ti o de la vida, como mirar un objeto y empezar a describirlo. Entonces, esta mesa es una mesa de madera, es de color negro, creo que mide un metro, ta, 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 ta. Y con eso la mente vuelve y baja, y no se deja ir a esos lugares malos, sino como que se concentra otra vez en otra cosa, y uno puede ya tener como tiempo para volver a calmarse. Entonces, esas serían mis dos maneras.
Muchas gracias. ¿Tenemos dato del inútil?
Yo solo quiero recordarles que la sección se llama el dato inútil. El dato es el inútil, no soy yo.
Pero es un bizcochito inútil.
Ya se fue muy personal.
Sí, ya. Dato del inútil, ¿quién dijo eso?
Alejandro.
Pero sí tengo.
Okay, es que creo que por la conexión va a ser difícil que las tres hagamos.
Entonces yo no hago dato inútil.
La intro, pero le voy a pedir el favor a Diego de que me acompañe.
Claro, una octava más abajo puedo ayudarles.
Perfecto. Ay, yo lo quiero intentar.
Sí, ok, inténtalo. Todas podemos intentar.
Vamos.
A la una, a las dos y a las tres. El dato inútil.
¿Qué fue eso?
La risa de Melanie. Bueno, Darío, cuéntanos,
chicos,
por favor.
¿Se acuerdan del de hace 15 días?
Es que yo no estuve.
María Angélica tampoco, ni
ella.
Ah, bueno, entonces nadie se acuerda. Era de una película que se llamaba Pintura Secándose. Y eran 15 horas de una pared con pintura fresca secándose.
Okay.
Que la hizo un director, pero en protesta contra una asociación en Inglaterra, que por esa asociación tienen que pasar todas las películas que se hagan para que ellos las clasifiquen. Y para que ellos vean una película, todos los directores tienen que pagar una plata considerable.
Okay.
Y si no, la película no es legal que salga al público. Entonces, muchos directores independientes no tienen el dinero para esa plata. Entonces, él reunió el dinero y como pagó, los miembros de ese comité están obligados a ver todas las cosas, bueno, que les envían. Entonces, vale, él los obligó a ver 15 horitas de una pared secándose.
Me parece bien, está bien.
Por llamados,
exactamente. Y hoy les traigo otra historia de otra película.
Okay.
Recuerden que esos son datos inútiles que les pueden ayudar en una cita romántica o algo.
Sí.
Entonces, ustedes en la cita romántica pueden decir como, mira, ¿sabes cuál es la película más peligrosa de la historia?
No, y él va a decir, no sé.
Ay, no sé, me parece tan interesante. Cuéntame. Entonces ustedes les pueden decir que es una película que se llama Roar. O okay. Rugido, es una película de 1981. Resulta que el director de esta película estaba viajando con su mujer en África y en algún momento vieron como un palacio o una casa llena de leones en todas, okay, las habitaciones o algo así. Y a él se le metió la idea que quería hacer una película contando una historia con esa imagen. Entonces, con su esposa y con sus hijos empezaron a criar tigres y leones en su casa desde chiquitos para que cuando crecieran pudieran grabar esa película con tigres y leones de verdad. Efectivamente así los criaron. Había incidentes, los leones se ponían agresivos de vez en cuando, pero pues nada grave. Llegó la hora de hacer la película y para ese entonces recogieron 132 animales entre leones, jaguares y tigres.
Okay.
Todos llevados al set. Y, por si fuera poco, un elefante bastante grande.
Okay.
La película la grabaron en California y ocurrieron muchos ataques hacia los actores, hacia los miembros del equipo. Muchos de esos ataques quedaron registrados en la película, son reales. Por ejemplo, Melanie, una hija del director, fue mordida por un león en la cara y tuvieron que hacerle una cirugía reconstructiva. Ese ataque se puede ver en la película. A la esposa, el elefante le pisó la pierna y esa herida no le curó bien y le dio gangrena y tuvo que estar hospitalizada por un tiempo.
Okay.
A uno de los actores, un león lo mordió en el cuello. No se murió, pero pues fue bastante grave.
Sí, es delicado.
Al hijo del director, un león le mordió, lo cogió por la cabeza y no lo soltó en más de 20 minutos. Tuvieron que intervenir seis miembros del equipo para que el león lo soltara.
Okay.
Y lo tuvieron que coger 56 puntos en la cabeza. El director también fue hospitalizado por una mordida que no le curó bien y también le dio gangrena. Al director de fotografía le tuvieron que tomar más de 100 puntos en la cabeza por una mordida de león. Y por si fuera poco, en ese momento lo estaban grabando en California y en ese momento hubo incendios forestales que casi se destruyen todo el set y mataron a algunos leones. Y después una gran inundación que se llevó la mitad del set, lo dañó y por esa inundación escaparon varios leones. Entonces la policía de California tuvo que pasar por la ciudad matando leones que estaban sueltos por ahí. Esas son solo unas de las cositas que pasaron durante la grabación de la película Roar, o Rugido, de 1981, que creo que la pueden ver en YouTube si quieren ponerse muy nerviosos, porque creo que escenas de leones reales interactuando tan cercanamente con humanos no son tan comunes. Entonces ahí está otra historia inútil para que se la cuenten a alguien en una próxima cita.
Okay, muchas gracias, Dari.
Voy a utilizarla como una técnica de conquista con mi hombre ahorita.
Está bien.
¿Cómo le vas a decir?
Voy a decir, mi amor, imagínate que me recomendaron una película.
Puedes empezar diciéndole, estoy hecha una leona.
Puedes empezar rugiendo.
Roar. Diego, haz tu mejor rugido.
Roar.
El mejor de todos.
Sí, fue erótico.
Coche ese hombre.
Es un león bebé.
Lo único que falta es que lo hubieran visto. De
sí,
resto.
Porque hizo con la manita así.
Sí, o sea, eso fue todo completo. Muchas gracias, Dari.
A ustedes por
te contaremos, y por favor, Ángel, cuéntanos cómo te va contándole a tu hombre sobre esta película.
Les daré el reporte el próximo programa.
Muy bien. Bueno, ahora yo les voy a hablar de un tema un poquito difícil que está pasando en México, y es que la cárcel de mujeres está representando una ola de suicidios. Entonces, una de las reclusas llamada Kenia empezó a escuchar gritos de sus compañeras en el mismo pabellón, corrió hacia la celda y encontró a su compañera colgada. En aquellos días, otras detenidas también se habían ahorcado en sus celdas, como si se tratara de una enfermedad contagiosa que asedia al Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, que es más conocido como Cefereso 16, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México reconstruyó un informe en donde se muestra que estas circunstancias está siendo un fenómeno inédito en el país, ya que 9 meses, entre marzo y diciembre del 2023, se presentaron 11 suicidios en la cárcel federal dentro de la cárcel. El primero se registró en marzo, el segundo en julio, hubo 2 en agosto, 2 en septiembre, 1 en octubre y 3 en noviembre, y 1 a principios de diciembre. También se encontró registros de suicidios en julio del 2021 y en julio de 2022. 8 de las 13 víctimas se ahorcaron con sábanas o calcetines y no se sabe cómo fallecieron 5 de ellos. Más o menos estas 13 mujeres tenían un año o menos dentro del penal porque habían sido transferidas de otras cárceles de México al Centro Federal. En 7 de los 13 casos se presentó que no tuvieron asistencia médica o psicológica a las víctimas, ya que ellas habían solicitado la ayuda psicológica, ya que 5 de estas 7 tenían ya diagnósticos de salud mental, entre los que figuraban trastorno depresivo y síntomas ansiosos. En el informe también se muestra que una de estas mujeres era víctima de agresiones físicas por parte del personal de seguridad y custodia. También se cuenta que una de las reclusas avisó a los guardias que una de las víctimas estaba ahorcando y llegaron 20 minutos después del incidente. Muchas de estas mujeres, después de escuchar este caso de suicidio, también intentaron suicidarse, no lo lograron, pero pues esto ha afectado muchísimo el estado anímico de las compañeras que están en el módulo C. Ellas se sienten temerosas, tristes y molestas, pues han ocurrido 4 decesos y nadie hace nada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México está concluyendo que en estos casos se vulneró el derecho a la protección a la salud en su modalidad de salud mental. En este año solo se ha presentado un suicidio de una mujer que fue el 29 de mayo. Como raro, las autoridades penitenciarias del Instituto Federal de Defensoría Pública están en silencio y se está intentando emprender acciones legales a fin de contar con información certera sobre estos casos, no solo el que acaba de pasar en mayo, sino de los otros 13 que pasaron en 2023, 2022 y 2021, ya que realmente no se tiene conocimiento sobre esto. Son 64 organizaciones no gubernamentales y activistas que están hablando y están llamando una marcha de alto al cementerio de las vivas, que es en donde se está, digamos que se está hablando de que esto es lo que pasa en la cárcel federal, okay. 16 con las reclusas. Lo que se intenta hablar y lo que dijo el presidente mexicano, Manuel Obrador, es que se quiere buscar un proyecto que se llame Proyecto de Vida, para integrar la perspectiva de género en las reclusas y en las cárceles, ya que pues esta no es la única, el Centro Federal no es la única, y más, pero en donde se han presentado la mayoría de casos de suicidio es en este. Hace falta mucho la atención médica y las prácticas de tortura. Han intentado, está en noticias de la BBC, y ahí contactó fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para saber qué medidas han tomado durante los últimos meses para evitar nuevos suicidios, pero remitieron a las declaraciones que se hicieron el 14 de mayo con lo mismo que se ha dicho siempre, que se está intentando intervenir, que se ha estado trabajando, que digamos como que siguen buscando cómo resolver este problema, pero pues no se ha logrado nada. Esta cárcel se encuentra en el municipio de Coatlán del Río, en estado de Morelos, en el centro de México. Hay una distancia mínima que deben recorrer los familiares de las detenidas. Sus abogados tienen, o los defensores de derechos humanos, tienen que recorrer 70 kilómetros desde Cuernavaca, que es la ciudad más cercana a Cefereso 16. Esta fue inaugurada el 27 de octubre de 2015 como uno de los 8 penales federales que ordenó construir en ese entonces el presidente Felipe Calderón, a través de contratos millonarios con empresas. Por ahora no se sabe nada más de este caso. La persona que explica esto en el artículo se llama Kenia Hernández. Ella estuvo 3 años y 3 meses en esta cárcel, y solo disponía de 10 minutos cada semana para poder hablar con sus hijos y con sus abogados. Siempre estaba sola en una celda y estaba expuesta a las miradas de las custodias a través de las rejas, incluso cuando usaba las instalaciones sanitarias. Solo les corresponde recibir sol una hora al día, pero durante un mes pueden que no salgan ni una sola vez. Ella avisa que pasa mucho tiempo aislada, que realmente se quieren morir. Ella fue detenida por cerrar una carretera por protestar y fue condenada a 22 años de prisión en un caso señalado como detención arbitraria por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos. La mayoría de sus compañeras pues se sienten solas y abandonadas en esta sociedad. Pues han pasado muchos delitos también, no es la primera vez. Se han hablado mucho de casos de violencia por parte de las reclusas y también de la guardia, pero pues es un tema que también podemos dejarlo para otro programa, porque hace falta también hablar de muchos casos que se han presentado y se han denunciado, pero realmente no se tiene una solución. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. ¿Alguna tiene una opinión?
No, pues es que uno no sabe ni siquiera en qué posición ponerse. Porque lidiar con temas de salud psicológica es demasiado difícil. Entonces, y más estar lidiando con presos.
Sí.
Porque, bueno, o sea, la moral es muy subjetiva. Tú, sí, o sea, lo que para mí está bien puede que para ti esté mal y así. Entonces, lidiar con eso es muy difícil. Y los ambientes en las cárceles son demasiado pesados, entonces... también eso puede interferir un montón en las decisiones que estén tomando. Pero no, o sea, tienen que buscar la manera de ejecutar algún plan que pueda ser efectivo para evitar ese tipo de situaciones.
Exactamente. Mel.
Pues yo iba a opinar que, pues, aparte de buscar como una alternativa, no vulnerarles el derecho que tienen, pues, a su salud. Como al principio lo estábamos hablando, actualmente aún sigue siendo un tabú la salud mental. Y digamos, ayer me pasó que estaba en una comisaría y estaba sentada normal y una señora al lado va y dice: me mandaron una cita con el psicólogo, yo no sé qué les pasa, piensan que estoy loca. Yo la miré, yo soy enfermera y pues me quedé callada porque no le quería decir nada, pero yo la miré como, no porque te manden a una cita a un psicólogo, están queriendo decirte que tú estás loco. Es por muchas cosas que abarca la salud mental, no solo las enfermedades psicológicas, sino también muchas virtudes que uno dice, ay, es muy normal, alguna enfermedad es muy normal, pero también abarca la salud mental esa enfermedad. Entonces, no como vulnerar ese derecho porque estén en la cárcel, sino también brindarles ese derecho y más que todo a ellos, porque ellos están en un ambiente de tensión y de encierro. Uh-huh. Eso también los abarca tener mucha ansiedad y mucha depresión porque no están con sus familias.
Exactamente. Y no podemos olvidar que en muchas de las cárceles hay personas que manejan los pabellones, entonces también se presentan situaciones de violencia, no solo por parte de los guardas de seguridad, sino también por parte de estas personas, porque básicamente tú tienes que, digamos, que cumplir con algunos trabajos o con dinero a estas personas que son los que manejan los pabellones. Entonces también es un tema difícil porque realmente, digamos, acá en Colombia hay cárceles en las que realmente no se tiene ningún control de seguridad y dependiendo del pabellón se manejan las cosas. Porque, digamos, yo vivo muy cerca de la cárcel La Picota y cada pabellón, dependiendo del crimen que hayas cometido, creo que el peor es el 3, que es donde están homicidas, feminicidas y violadores, y la situación allá es muy pesada. Entonces creo que también depende mucho porque no hay un manejo correcto con respecto a las cárceles y cómo se maneja todo esto. Chicas, muchísimas gracias. Gracias, Diego.
A ustedes,
está muy pensativo y se ve muy guapo. O sea, yo sé que ustedes me tienen envidia por no poder verlo como está ahorita.
Es verdad.
Muy guapo.
Gracias, chicas. Sobre todo por haberme permitido participar el día de hoy.
Siempre eres bienvenido.
Por los halagos también y muy buen programa.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y que nos vieron el día de hoy. No sé si decir que no se pierdan Radio Revolqueta, no lo sabemos aún.
Estamos a la expectativa porque este extenso equipo de trabajo cada vez es menor. Se supone que era el programa con más periodistas que oyentes, pero ahora ni oyentes ni periodistas.
Algo, se buscará una solución. Muchísimas gracias, nos escuchamos dentro de 15 días. Chao.
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 La vida nos cruzó de un modo muy casual. Llegaste como el sol, robándome la sombra de forma gradual. Cualquier fuga de luz sirvió como señal. 10 pasos hacia ti, mil dudas sobre mí y el miedo natural. Me hacías temblar a
así, como la luna sobre el agua, y entonces me solté. Te conocí. Diez pasos hacia ti. Cualquier fuga de luz sirvió como señal. Diez pasos hacia ti, mil dudas sobre mí.